Es un gozo estar aquí otra vez después de 2 semanas de ausencia. Hace 2 semanas, gracias a Dios, me invitaron a predicar a la iglesia de Celaya. Fue de mucha bendición estar allá con los hermanos. Y hace 8 días, la semana pasada, tuvimos el retiro del estudio de amor y respeto de matrimonios, que fue de mucha bendición. Bueno, ya nos dirán Adrián y Ana, no se querían regresar. José Luis y Raquel, en fin, Roque. El matrimonio Vázquez, gracias a Dios, Roque y Moni, ya están casados, ¿eh? Un aplauso. Bien, gracias a Dios. Entonces, fue de mucha bendición, hermanos, y la verdad es que es parte de, pues, del ministerio, ¿no? De todo lo que Dios nos va mandando a hacer a cada uno. Y yo sí le doy gracias a Dios por haber permitido que nos reuniéramos hace 8 días allá en San Miguel. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Pues vamos a continuar estudiando esta maravillosa epístola del apóstol Pablo a los romanos. Como ustedes saben, estamos recorriendo toda la epístola desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Y yo quería comenzar con algunas preguntas. La primera es, ¿estás consciente que Jesucristo va a regresar? ¿Estás consciente que Jesucristo va a regresar por todos aquellos a los que salvó? Él va a venir por su pueblo, ¿no? Ahora, ¿estás consciente que eso podría suceder en cualquier momento? ¿Entre el próximo segundo? ¿En un mes? ¿En 3 semanas? ¿En 1 año? ¿En 2 años? No sabemos. No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que Jesucristo va a regresar. Y yo te hago una pregunta. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza hoy? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza hoy? ¿Qué importante es esto? O sea, ¿para qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo nada más para pasarla bien? ¿Para ganar dinero? ¿Para sustentar nuestras necesidades? Esto lo vamos a ver hoy, hermanos. El lema de la carta, ahí está el ¿cómo se llama? El título de lo que vamos a ver hoy, el título del estudio de hoy. Y no sé por qué aquí no está el lema, perdón, no está el lema, pero usted ya se lo sabe, ¿no? Es más, ya ni me acuerdo bien cuál es, pero no se preocupen. Es salvación por gracia a todos los que creen en Cristo, ¿no? Aquí se me borró esta parte de la presentación. Pero esa es la cuestión, ¿no? O sea, yo te pregunto esto. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza hoy? Y miren, en mi última predicación, antes de ir a Celaya, comentaba yo que si algo necesita el creyente en estos días es fortalecer su fe. El creyente necesita todos los días fortalecer su fe. Es importantísimo. Y fortalecer también su esperanza en aquello que le espera por estar en Cristo. Aquello que te espera por estar en Cristo. No sé si estás consciente de que algún día vas a estar con Cristo. Tienes que tener tu esperanza puesta en aquel día, pero no solamente pensar, sí, que Cristo resuelva mi problema económico, mi problema de salud, mi problema sentimental. No, tienes que estar consciente de que algún día tú y yo vamos a estar con Él. Todos decimos que nos gozamos en saber que pasaremos la eternidad con Cristo, ¿no es cierto? Si ahorita yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ustedes me preguntan a mí, Raúl, ¿tú estás gozoso de que vas a pasar la eternidad con Cristo? Yo digo, amén, claro que sí. Pero ¿qué tanto afecta eso en mi vida aquí y ahora? O sea, ¿realmente el entender que vas a pasar toda la eternidad con Cristo te lleva hoy a vivir para Él, a glorificarlo? Es el punto, ¿sí? Ahí está el título del estudio. ¿Y por qué este título? Porque a ti y a mí como creyentes nos espera una herencia maravillosa, segura y eterna, compartiendo la gloria con Jesús. Nada más. No puede haber nada más maravilloso para una persona que compartir toda la gloria con nuestro Señor. Así que abren sus Biblias, hermanos, ahí en Romanos capítulo 8. Vamos a estudiar del versículo 18 al 23. Pero antes les pido, bueno, vamos a leer el pasaje y después oramos. Así que la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a leer el pasaje. Pon atención, por favor. pon atención a lo que vamos a leer. Qué importante es que entendamos lo que Dios quiere decirnos. Dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por esa herencia que tú nos aseguras, Señor. Gracias porque tú dices que vamos a pasar toda la eternidad contigo, Señor, y entendemos que todo es por gracia, por misericordia tuya, Señor. Porque nosotros no tenemos nada que ver con nuestra redención. Gracias, Padre, porque tampoco tendremos que ver con nuestra adopción o la redención de nuestro cuerpo, Padre. Gracias por esa promesa, Señor, y ayúdanos a vivir hoy conforme a tu voluntad. Y a mí ayúdame, Padre, ayúdame a compartir este mensaje con denuedo, con fidelidad. Tú sabes, Señor, tú conoces mi corazón y mi mente, Señor, no soy apto para compartir tu palabra. Hazlo tú a través de mí con tu Espíritu bendito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, al recorrer esta carta maravillosa, hemos aprendido mucho, mucho acerca de nuestra naturaleza como seres humanos. Comentábamos esto también, ¿no? Hemos entendido que todos hemos pecado. ¿Alguna duda? Hemos pecado todos de diferentes maneras, ¿no? Hemos entendido que la ley nos condena, que el pecado nos mata, pero también que Dios nos ha dejado dicho de una manera muy clara que Cristo pagó en la cruz la deuda que se generó por nuestro pecado. Él la pagó completamente. Entonces, después de que Pablo dio su propio testimonio haciendo referencia a esa lucha que hay en el creyente, ¿verdad? Y en el capítulo 7, nos recuerda que para los que estamos en Cristo no hay condenación. ¿Sí? Si tú estás en Cristo, para ti no hay condenación. Y si tú todavía dudas, tú que creíste en Cristo, que lo tienes como Salvador, que le pediste a Dios que te redimiera y que Dios puso el Espíritu Santo en ti, a veces dudamos, a veces tropezamos, ¿verdad? Pero te recuerda esto Dios, para ti no hay condenación. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y esto, por supuesto, resulta en que ahora ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la palabra de Dios, ¿no? Porque los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. En la última predicación de esta carta, hace 15 días con Adrián, pudimos ver que tú y yo, como hijos de Dios, somos herederos de Él y coherederos con ¿quién? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Te fijas el alcance de esto? Mira, en muchas familias los hijos heredan el patrimonio de sus padres, ¿no? Y hay hijos que ya les surge, ¿no? Ya, papá, como don Teofilito, ¿no? Ya, papá, la herencia, ¿no? Es más, hubo un hijo en la Biblia que le pidió la herencia anticipada a su papá, ¿no? El hijo pródigo. Esto se da, ¿no? Por supuesto, heredan el patrimonio de sus padres. Cada uno es un heredero y los hijos juntos son coherederos, ¿no? O sea, yo con mi hermano soy coheredero de lo de mis padres. Esto por lo general provoca, tristemente, pleitos muchas veces. ¿Cuántas veces nos han dividido familias por una herencia? Muchísimas veces, ¿no? Pleitos, mentiras, engaños, tranzas, todo esto, ¿no? Pero ¿qué piensas tú cuando entiendes que Jesucristo decidió ser coheredero contigo? Él decidió ser coheredero contigo. Entonces, Cristo está feliz y dichoso de compartir su herencia con aquellos que Él mismo salvó. Así que tu herencia está segura. Tu herencia está segura en Cristo. Eso es lo que nos debe animar, ¿no? Ahora, tú y yo somos receptores de toda bendición espiritual, dice Efesios 1:3, que todas las bendiciones las hemos recibido del Padre, pero recibimos bendiciones en el presente y en el futuro compartiremos con el Señor Jesús todas las riquezas del reino de Dios. Esto lo expresó Jesucristo. Mira, Jesucristo dijo en Juan, capítulo 17, versículo 24, fíjate esta oración al Padre, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. ¿Te fijas lo que está diciendo Jesucristo? Fíjate, por favor, en cómo empieza diciendo: Padre, aquellos que me has dado. Si tú hoy estás en Cristo, es porque el Padre te llevó a Cristo, ¿sí? No tanto por tu decisión. Ahora, yo sé que en las iglesias y en todos lados hay gente que está en Cristo y hay gente que no está en Cristo. En esta iglesia, simplemente por estadística, no todos están en Cristo. Tú tienes que analizar tu vida, porque no todos están en Cristo. Si tu vida no manifiesta una obediencia al Padre, es que no estás en Cristo. Entonces habla, ¿de qué habla Dios? De que tú vas a ir a pagar al infierno. De eso habla la palabra de Dios. De que te vas a perder eternamente. Dios lo que quiere es redimirte. Pero si tú estás en Cristo, Él dijo: quiero, anhelo que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y para qué? ¿A ti te ha pasado que alguien te invita a su casa que recién compró? Nuevecita la casa, ¿no? El pasto verde precioso. Tiene un mes de estreno y te invita a una carne asada para la casa, ¿no? Y muchas veces es ¿para qué? Pues para que vean mi casa, ¿no? Para que vean lo que he logrado con el fruto de mi trabajo y mi sudor, ¿no? ¿Cristo quiere que estemos con Él en la gloria para presumirnos su gloria? No, para compartirnos su gloria. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber nada más maravilloso y alentador para una persona que ver la gloria de Cristo. ¿Tú la has visto? ¿Tú ya has visto la gloria de Cristo? ¿Te has asomado a ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios? ¿Sabes dónde la ves? En su palabra. Si tú vas todos los días a la Biblia, vas a encontrarte con la gloria de Dios. Así que date un anticipo de lo que te espera. No sabes lo maravilloso de lo que viene. Entonces Cristo quiere eso, ¿no? Sin embargo, y debemos entender esto, lo explicaba muy bien Adrián, compartir con Cristo implica mucho más que solo recibir las bendiciones o las glorias del cielo. Compartir con Cristo, estar en Cristo, nos habla de padecer, hermanos. Decía Adrián, hasta aquí va todo muy bonito, hermanos, ¿verdad? Pero dice el versículo 17 del capítulo 8, que fue el último que predicó Adrián, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para Jesucristo, hermanos, nuestra redención representó sufrimiento, ataques, abusos y la cruz, crucifixión. Por lo tanto, ser coheredero con Él te lleva como creyente también a padecer juntamente con Él. Y esto ahorita lo vamos a explicar bien. Entonces, ¿tengo que buscar sufrir? ¿Me voy a descuidar para que me dé un gripón horrible y sufrir? ¿Voy a gastar la tarjeta todo para que me venga el banco a cobrar y sufrir? Así no es, ¿eh? Dice Pedro, que nadie sufra por hacer cosas malas. Eso lo dice muy claramente Pedro. Pero si alguien sufre como cristiano, dice Pedro, o padece como cristiano, eso ciertamente es aprobado por Dios. Eso lo enseña la palabra de Dios. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, en este pasaje, Pablo comienza hablando de las aflicciones de los hijos de Dios, de la gloria que nos espera. Después habla de cómo esto afecta a toda la creación, a esa planta que ves ahí, a ese pajarito que vuela, a ese perrito que anda caminando, a toda la creación, no solamente a los seres humanos. Y finaliza volviendo a hablar de nuestra esperanza en la gloria que nos espera. Entonces Pablo sabiendo que el cristiano sufrirá en este mundo, de nuevo nos da una nota de esperanza. Dice el apóstol Pablo, dice Dios por medio de Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que dice ahí, no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aflicciones, pero no son comparables. Bien, hermanos, hay algo que debemos entender, y esto es importante. Dios no está diciendo que es indispensable padecer para compartir la herencia de Jesucristo. Eso no lo está diciendo. No está diciendo, tienes que sufrir a fuerza para compartir la herencia de Cristo. Lo que está diciendo es que como resultado de haber sido redimidos, como resultado de haber sido comprados por precio, de haber sido adoptados en la familia de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a empezar a seguir los preceptos de Cristo. Vamos a querer imitar a Cristo. Y por supuesto, en muchos casos, esto va a traer persecución y sufrimiento. ¿A quién de aquí le han dado una cachetada por predicar el Evangelio? ¿A quién de aquí han insultado y han dicho, ¿sabes qué? No me interesan tus tonterías. ¿A nadie? A varios, ¿no? Sí, nos han dicho, toma tu folleto, no me des tonterías, yo no creo en esas cosas, y en fin, ¿no? Hermanos, sí es cierto, se padece por Cristo, pero si Pablo viniera hoy a este lugar y nos preguntara a todos, ¿por qué has padecido por Cristo? Ah, es que fíjate que una vez un señor me hizo una cara fea, así, ¿no? Oye, ¿y qué? No, me aventó el folleto, me insultó. Diría Pablo, ustedes no saben lo que es padecer por Cristo. Ustedes no saben lo que es haber sido apedreado. Ustedes no saben lo que es haber sido encarcelado, ¿no? Estar en una mazmorra horrible, húmeda, espantosa. Haber sido, inclusive, decapitado por Cristo. O Pedro crucificado de cabeza, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que te tenga que pasar. Dios ha permitido este tiempo así. Tampoco le pasó al pastor John MacArthur o John Piper, ¿no? Que los arrestaran y los encarcelaran. Los torturaran. Bueno, Dios lo ha permitido. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Pero va a haber aflicción. Es una realidad. Pablo, es una realidad. Y esta realidad, mis hermanos, es la que mueve al apóstol Pablo a decirnos lo que nos dice. Pablo dice e insiste, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ti y en mí se va a manifestar. Y fíjate lo que dice. Las aflicciones del tiempo, ¿qué? Presente. Son temporales, son del tiempo presente en comparación con esa gloria venidera que es eterna. Esa gloria que vas a compartir con Cristo es eterna. Tus aflicciones en este mundo son temporales. Y por eso a mí me encantan ministerios de misioneros que salen a predicar a otros lados, hermanos. No es lo mismo predicar el Evangelio aquí en el Jardín Cenea de Querétaro que pararte en una plaza principal en Estambul, en Turquía. Allá cuidado, ¿eh? Ahí te pueden arrestar, te pueden meter a la cárcel, te pueden deportar o te pueden inclusive matar. Y en otros países igual. Es más, yo me acuerdo cuando mis hermanos de Young Life, que están aquí, fueron una vez a compartir la palabra en México, iba también Andreita, mi hija, ¿y a dónde creen que fueron, hermanos? Al hermoso, paradisiaco y precioso barrio de Tepito. ¿No? Llegaron en metro, se bajaron y llegaron a una cancha de básquet, llegaron algunos hermanos y algunos convertidos, acá con el arete, tatuados, pero aprendiendo del Señor. Bendito sea Dios. Es lo que hay que hacer, ¿eh? Si no, ¿quién va a alcanzar a esas personas? Entonces tenemos que entender esto. ¿Va a haber aflicción? Por supuesto que sí, pero son temporales. La gloria que nos espera es eterna. Todo lo que tú puedas padecer en este mundo no se compara por la gloria que te espera. Hablando Pablo a los corintios, les dice algo muy interesante. Les dice que Dios ha resplandecido en los verdaderos creyentes. Dios ha resplandecido en el corazón de los verdaderos creyentes, le dice Pablo a los corintios, y que ello nos ilumina para poder entender y conocer su gloria. Pero ve lo que dice en los versículos siguientes. Dice, pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? que Cristo resplandeció entre nosotros, ¿no? Que está en nosotros y que te lleva a conocer su gloria. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos como un vasito de esos de Tlaquepaque. Así chafón. No, no creas que uno acá muy bueno. Uno así medio chueco, que si lo agarra se rompe pronto, pero con un depósito precioso, el Espíritu Santo. Entonces, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué, Pablo? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ese es el creyente. Esta es una buena definición de un creyente. El creyente, sí es cierto, puede estar atribulado, pero no está angustiado porque confía en su Señor. Oye, entonces nunca va a haber. Yo sí me angustié el otro día, hermano. Yo creo que no soy tranquilo. Tranquilo. Claro que puede venir una angustia, pero el creyente va con el Señor y aplica su vida a Filipenses 4, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Y con qué? Acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, si estamos atribulados, si estamos no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Y el versículo 14 nos da el motivo de esta, nuestra seguridad. Dice que el 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Ya ves lo que te espera? ¿Ya ves lo que sí tienes seguro? Mira, hay dos cosas que tú y yo como creyentes tenemos seguros. Una casi segura: nos vamos a morir. Ay, qué feo lo que dijo, pastor. Sí, tú y yo nos vamos a morir. ¿Sí sabían? Y los más jovencitos también se van a morir. Todos vamos a partir de este mundo, a menos que podamos vivir algo que vamos a ver al rato, ¿no? Pero vamos a partir de este mundo seguro, y la mayoría nos vamos a morir. Eso lo tenemos seguro. Pero ¿sabes también qué tenemos seguro? Que Dios nos va a resucitar con Jesús y que aparte nos va a presentar con Él. Eso también lo tienes seguro. Tienes segura tu herencia en Cristo. ¿Esto te anima? No has oído un amén, ¿eh? ¿Los anima? Qué bueno. Es decir, mis hermanos, compartir la gloria de Cristo en el futuro también lleva a un hijo de Dios a participar de sus sufrimientos en esta vida. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Acuérdate, al mundo no le gusta que tú vayas caminando en dirección contraria a la que el mundo camina. El mundo camina hacia un lado, el creyente camina en dirección contraria. Y al mundo no le gusta, al mundo le estorbamos. ¿Entendemos esto? Ve cómo está el mundo ahorita. Depravación, un desastre con la inmoralidad sexual, corrupción. Bueno, es un desastre, hermanos. Siempre ha sido un desastre, pero ahora, como hay más gente, se nota más el desastre y más descaro. Yo creo que estamos al cuarto para la hora de que el Señor regrese. Gracias a Dios. Pero estamos viviendo en un lugar del cual ya no somos ciudadanos. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Fíjate todos los pasajes que hemos comentado ahorita, cómo todos hablan de que Cristo va a regresar, de que lo estamos esperando, de que nos va a compartir su gloria con nosotros, ¿no? Dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo tiene poder para hacer lo que quiera. ¿Sí sabían eso? Él no está limitado. Y ese poder que lo llevó a entregar el Espíritu, ese poder que lo levantó entre los muertos, ese mismo poder va a transformar tu cuerpo de humillación y va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Él. No sé si sea idéntico, pero semejante sí va a ser. Era un cuerpo diferente. Oye, ¿estás hablando de un cuerpo físico? Sí. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo resucitó? Él resucita y se presenta en medio de los apóstoles, pero no llegó y tocó la puerta. Soy Jesús, ábrele, pase, Señor, bienvenido. No, él de repente estaba en medio de ellos. Mientras estuvo en el cuerpo físico antes, él no atravesaba las paredes ni nada de eso. Después ya se presentaba ahí y se desaparecía. Bueno, tu cuerpo y el mío no tengo. Oye, ¿y cómo será el cuerpo? ¿Cuando tenía 20 años? ¿O así ahorita ya más con la lonja? No, o sea, no tengo ni idea, hermano. No tengo ni idea cómo va a ser. Pero va a ser un cuerpo perfecto. ¿De qué edad? No tengo ni idea. La Biblia no lo dice. Pero tú y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. Dios lo promete. Y con ese cuerpo vamos a convivir todo el tiempo con Jesús. Entonces, nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Por eso te persiguen, por eso nos calumnian, por eso hablan mal de ti. Por eso. Si a veces dentro de la iglesia hablan mal unos de otros, yo no quiero ni pensar lo que han de hablar de Polo, de Félix y de mí. Porque somos los más expuestos, ¿no? De Adrián, de Armando. No importa, hermanos, no importa. Dios tratará con los que estén haciéndolo. Pero el punto es ese. Si aquí en la iglesia hay murmuración, hay ese tipo de cosas, ¿cuánto más van a hablar mal de ti los que no conocen al Señor, ¿no? Entonces aquí la pregunta y la aplicación es la siguiente. Bueno, antes de la aplicación, esa gloria futura, mis hermanos, es tan inmensa que en comparación los sufrimientos presentes parecen casi insignificantes. Es más, quiero que veas cómo lo llama Pablo. Dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Dice Pablo, porque esta leve tribulación, ¿qué dice ahí? Otra vez. Porque esta leve tribulación, ¿qué? Momentánea. ¿Qué quiere decir momentáneo? Pasajera, es un momento y se acaba, ¿no? Esta leve, y leve, dice aparte Pablo, alguien que fue apedreado, que fue azotado, que fue encarcelado, que fue denigrado, que lo acusaron falsamente, dice, es una aflicción leve y momentánea. Y dice que esa tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo, Pablo? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ve lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Habla de una tribulación leve y momentánea, ¿sí? Y entonces aquí el punto es, mis hermanos, el punto, la pregunta y la aplicación es, ¿dónde tienes puesta hoy tu mirada? Ahí Pablo habla de que siempre estamos viendo algo. Dice Pablo, no miren las cosas que se ven. Ay, Pablo, pues ¿cómo? Yo ni modo. Entonces ya no veo a mi mujer. Cierro los ojos. Y aparte me encanta verla. Así que la voy a seguir viendo. ¿A qué te refieres, Pablo? Está hablando de las cosas espirituales, de las cosas eternas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? O sea, poniendo los ojos en aquello, que tu objetivo de vida esté centrado en aquello que tú y yo vamos a recibir como herencia. Es el punto. Yo pregunto, ¿tú eres un heredero de Dios? Nomás vi un... O sea, que todos los demás tienen que convertir, ¿verdad? Otra vez, ¿tú eres un heredero de Dios? ¿Sí? Gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo decidió salvarte. No porque tú tomaste una decisión, sino porque Él decidió venir y buscarte y salvarte. Entonces, esto es bien importante. ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿En las cosas temporales o en las cosas eternas? Déjame decirte algo, y esto ya es más aplicación. La oración y la lectura y el estudio constantes de la palabra de Dios te van a llevar a poner los ojos en las cosas eternas. Orando, leyendo, pero si tú crees que solamente por venir a la iglesia y por cargar una Biblia y leerla de vez en cuando eres un redimido, déjame decirte que no. Puede ser que sí. Pero si tú no tienes un corazón transformado por Dios que te lleve todos los días a buscarlo, o sea, un creyente que no lee la Biblia, yo dudo que sea un creyente. Me refiero a un creyente, me refiero a un redimido, a una persona ya sellada con el Espíritu Santo. Si tú no lees, si tú no tienes un cargo por ir a la palabra de Dios, porque aparte no es ir a leer nada más por leer, es ir a encontrarte con tu Dios, es ir a escuchar a tu Dios. ¿Cuántas veces no nos encanta ir a una plática, ¿no?, de alguien? Van a dar una conferencia muy buena en tal lugar y vamos, ¡ay, qué padre! A lo mejor una conferencia de literatura, ¿no?, de historia, o a lo mejor una conferencia de algún ramo donde tú te desarrolles, de seguros en mi caso, a lo mejor de arquitectura, lo que sea, de medicina. Tú tienes a tu disposición 24 horas al día al Señor Jesucristo. ¿Vas a escucharlo todos los días? ¿Tengo que estar leyendo todo el día? No, dedícale un tiempo. Un tiempo en la mañana, un tiempo de oración, de lectura, de aplicación. Y pon los ojos en las cosas eternas. ¿Dónde tienes puesto tu objetivo hoy? ¿En terminar tu carrera, joven que me escuchas, lo que estén estudiando ahorita? ¿O en casarte? Hay muchos que están ansiosos por casarse. Jovencitos, ¿no?, que ya se quieren casar. Y a las 2 meses están ansiosos por divorciarse. Eso pasa. Nada de este mundo llena, hermanos. Nada, absolutamente nada. Necesitamos tomarnos del Señor. Pon los ojos en las cosas eternas. Todos los días dile al Señor: Señor, llévame hoy, por favor, a entender que me voy a encontrar contigo. Y hoy llévame a vivir confiando en ello. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Predicar el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Discipular. ¿Cuántos de ustedes discipulan? ¿Cuántos de ustedes han sido discipulados? Voy a hacer como le hizo Lore. Levante la mano en esta iglesia los que están o han sido discipulados. Sin miedo, échenle, que yo sí los conozco. O sea que tenemos potencialmente más de 50 maestros aquí. Ahora te pregunto, tú que ya fuiste discipulado, que estás siendo discipulado, ¿estás discipulando a alguien más? Aquí no voy a pedir que levanten la mano, pero es triste que hermanos que han recibido, nada más engorda como la sanguijuela, dame, pero no doy nada. Ya Dios quiere que te levantes y que sigas a alguien. Ahorita que es tiempo todavía, hazlo. Pídele a Dios que te dé eso, por favor. Entonces, mis hermanos, pon los ojos en las cosas eternas. Todo esto entonces lleva al verdadero creyente a anhelar el regreso de Cristo. Pero no tan solo es un anhelo de los creyentes. Ve lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate que es muy interesante esta frase. En la traducción de la Reina Valera, este versículo comienza diciendo porque, como si fuera un argumento, pero en el original no es un argumento, es algo que está comentando además. A lo mejor podría haber aquí un además, aparte de que lo que les dije, les quiero decir también que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, en otra versión de la Biblia se traduce: el mundo entero espera impaciente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué te dice esto? A ver, la creación, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué manifestación se refiere? Ahorita lo vamos a ver. No se refiere a que te vean ahorita, ya no tiene que ver con ir a predicar el Evangelio, no. Ellos están anhelando algo más. Ellos también están anhelando en un sentido el regreso de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. El hombre es importante. Tú y yo como seres humanos formamos parte de la naturaleza material creada por Dios. Pero la sentencia del juicio pronunciada contra Adán después de la caída afectó profundamente a toda la creación. Ve lo que dice Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Lo oyeron, varones? Por cuanto obedeciste, tú siendo líder, Adán, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, la creación sufre. los perritos sufren, los árboles sufren. Tú, aunque no lo creas, realmente, ¿tú crees que es muy bonito para una hiena tener que matar a un animal gigantesco para comer? ¿O a un mismo león? ¿Tú sabes cuántas veces fallan los leones cuando salen a cazar? ¿Tú sabes que hay leones que se quedan muertos de hambre, totalmente flacos, que ya no pueden ni comer? Y entonces llegan las hienas y se los comen. Eso no estaba planeado en el principio. No me estoy yo refiriendo a los animales por encima de todo, porque ahorita hay una onda de los animales son la gran maravilla, el ser humano es un asco. El ser humano es un asco, pero es más importante para Dios que los animales, ¿no? Y debe ser más importante el ser humano para ti que los animalitos. Porque ahorita hay gatijos, canaritijos, perrijos, dinosaurijos, hay de todo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso, hermano. Qué bueno. Ahora, Dios dice también que el hombre fiel cuida de la vida de su bestia. Yo he tenido perros, perritas, herdel preciosas, que las he amado. O sea, y cuando partieron lloré y las abrazaba, pero no por encima del ser humano. Eso sí no, ¿no? El punto es que los perritos también se mueren. Los perritos también sufren, ¿sí? Y ahí me encantan los perros, ¿eh? Entonces es importante esto, hermanos, con relación a ese programa divino para la salvación. ¿Está bien todo, chaparro? Ok, perdón. Con relación a ese programa divino para la salvación del ser humano, declaró Pablo, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí el verbo aguardar se emplea 7 veces en el Nuevo Testamento y las 7 veces se refiere al retorno de Cristo. Por eso lo pone Pablo ahí. Por eso el Espíritu Santo guía a Pablo a ponerlo ahí. Se refiere que ellos, la creación aguarda, hay un anhelo ardiente, una expectación vehemente, porque esto ya se acabe. No solamente tú quieres esto, la creación también. O sea, eso es impresionante, mis hermanos, lo que dice Dios aquí. Cada una de estas veces que Pablo habla de aguardar, habla del regreso de Cristo. Entonces, mis hermanos, la creación sigue esperando ansiosamente la glorificación de los elegidos, de ti y de mí. Y aquí entiende esto, por favor. La manifestación de los hijos de Dios va a ocurrir cuando Cristo regrese por nosotros y compartiremos su gloria y seremos transformados. Eso va a pasar. Tú y yo vamos a ser transformados. Por ejemplo, acaba de fallecer el pastor John MacArthur esta semana. Al rato lo vamos a recordar. Ahorita el pastor John MacArthur o R.C. Sproul, que ya partió, o el apóstol Pablo, o Whitfield, o Jonathan Edwards, ¿ya tienen cuerpos glorificados? No, todavía no, porque Cristo no ha regresado. Ya están en espíritu con el Señor, pero sus cuerpos están esperando la resurrección final. Oye, pero el cuerpo de MacArthur, ok, más o menos está todavía, pero el de Jonathan Edwards ya está más hecho polvo que nada. Sí, Dios tiene el poder para volver a juntar todas las moléculas y va a formar el cuerpo de él y el cuerpo tuyo y el mío y lo va a glorificar. Va a ser un cuerpo diferente. Oye, Raúl, qué difícil. Sí, a eso lo dice la Biblia. Después podemos abundar en ese tema, ¿no? El punto es que esto va a pasar, hermanos. Por eso Pablo le dice a los colosenses lo siguiente. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¿Ya viste lo que dice? Dice Pablo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿y cuándo se va a manifestar? Cuando regrese a esta tierra, cuando regrese por su iglesia. Ahora bien, ¿por qué la creación está en ansiosa espera? Hay una ansiosa espera de la creación. Pablo nos dice por qué. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Quién la sujetó? Dios mismo. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El único que puede dar esperanza, ¿quién es? Dios es el único. ¿Sí? Bueno, Dios sujetó a la creación en vanidad por causa del pecado del ser humano. Pero también la sujetó en esperanza. La palabra aquí griega, que se traduce vanidad, también se puede traducir como debilidad o despropósito. Es decir, porque la creación fue sujetada a debilidad. La creación quedó sujeta a despropósito en un sentido, ¿no? Entonces esto describe el cambio y la corrupción que prevalece en toda cosa creada. Hay corrupción en toda la cosa creada. Si tú ahorita sales a África y te vas a un safari al Serengeti y te ves a un, y ves a un león, no te vas a acercar. ¡Ay, qué bonito! Mira, es como un gato, pero grandote. ¡Ay, lo chiquito! No. Si es eso, ¿qué te va a pasar? El león te va a matar. Te va a matar. Ese no era el plan original de Dios. Dice la Biblia que en el tiempo futuro el león y el cordero pastarán juntos. Comiendo juntos. Ya, eso va a cambiar, hermanos. Eso va a cambiar. Eso va a ser después. Entonces, esto de la creación no fue un sometimiento voluntario de la creación, porque el mundo creado como tal no tuvo ninguna opción. El hombre pecó y el mundo cayó en eso mismo, ¿no? Más bien fue por el decreto de Dios. Es decir, nuestro creador soberano de toda la creación puso a la creación sujeta a vanidad. Sin embargo, quedó sujeta en esperanza, es decir, anticipando un día en el futuro en que la vanidad será quitada, en que el despropósito será quitado, en que la debilidad será quitada. Y Dios hace una promesa. Romanos 8:21. Perdón, aquí me faltó un versículo. Vamos a lean por favor Romanos 8:21, hermanos. ¿Ahí lo tienen? Bien, dice Romanos 8:21. Porque también la creación misma fue libertada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios, ¿sí? O sea, también la creación misma será libertada. La creación está en una esclavitud de corrupción. Entonces, cuando se cumpla en un tiempo que viene pronto, Dios quiera, el programa divino de la salvación para el ser humano, y los hijos de Dios, o sea, tú y yo como creyentes juntos, experimentemos la gloriosa libertad del pecado, de Satanás y de la decadencia física, también eso se va a quitar, entonces la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Dios maldijo a la naturaleza como parte del castigo del ser humano por el pecado. ¿Por qué? ¿A quién le encargó Dios la creación? ¿Se acuerdan? Génesis. ¿A quién? Adán. Adán se le encargó y Adán falló. Por eso dice Génesis. ¿Y saben qué? Yo creo que aquí tengo el otro versículo. Sí, ahí estaba. Ahí estaba el 21. Ok. Vean lo que dice Dios a Adán. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjate lo que dijo Dios. Al único que hizo a su imagen, ¿a quién fue? Al hombre, ¿sí? Y señoré, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién le encargó esto Dios? A Adán. Y Adán falló. Entonces, toda la creación fue maldita por el Señor. El ser humano y toda la creación. Por eso el mundo es un desastre. Por eso hay inundaciones. Por eso hay tsunamis. Por eso hay terremotos. Todo eso, mis hermanos, ¿por consecuencia de qué? Del pecado del ser humano. Y ahorita, ¿qué es lo normal? Que el mundo se ríe del pecado. ¿Ay, qué tiene de malo una canita al aire? Dicen unos. ¿Qué tiene de malo? Yo soy muy fiel a mi mujer, pero sí, no puedo dejar de ver a la señorita, a esta, y a este. No puedo dejar de verlos. Dice la Biblia que si una persona ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso dijo Jesús. Y el ser humano juega con el pecado, con la mentira. No pasa nada si das una mentirita piadosa, dicen. No, hermanos, así no es. La gula, ¿no? Querer atragantarte como si se fuera a acabar ese día toda la comida, la borrachera, los vicios, en fin, todo eso. Qué importante es entender lo grave que para Dios es el pecado. Para Dios es tan grave que mató a su hijo. Para Dios es tan grave que mató a su hijo en la cruz del Calvario, precisamente para que nosotros no fuéramos a pagar, porque no había otra forma de pagar. Eso lo tenemos que entender bien. Pero lo que nos deja como una esperanza es que habrá una nueva creación. Es decir, así como y entendiendo que el programa divino de Dios, de la humanidad, es una nueva creación, Dios habla de un nuevo nacimiento, habla de un nuevo hombre, habla de una nueva criatura. El mundo natural también será creado de nuevo, Apocalipsis 21 lo dice. Va a haber una nueva creación y esto se llevará a cabo en dos etapas. Primero, se dará la renovación del cosmos, como lo vemos ahorita, cuando Jesucristo venga a establecer su reino milenial y mesiánico. Y la segunda etapa será la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cómo le llama Dios a esto? ¿La nueva qué? La nueva Jerusalén. ¿Sí? Ese no es tema ahorita, pero va a haber algo nuevo. Sí, es segurísimo. ¿Sí? Pero mientras tanto, ve lo que dice la palabra de Dios. Penúltimo versículo. No se me cansen, hermano, no se me duerman. Acuérdense, yo quiero preguntar algo. ¿A qué hora empieza el servicio? No empieza a las 11:30. Otro, 11:20, tampoco. ¿A qué hora empieza el servicio? Empieza un día antes cuando te acuestas temprano para no venir a dormirte a la iglesia. Así es. Si tú vienes con 4 horas de sueño, pues obviamente vas a venir así, medio atarantado, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso, mis hermanos. Yo si voy a trabajar el lunes temprano, me acuesto temprano. Tú también. ¿Por qué no lo haces para venir a la iglesia? Es que la iglesia es opcional, hermano. No. Entonces a lo mejor no eres un creyente todavía. Es importante esto, mis hermanos. Sabemos que toda la creación gime a una, Romanos 8:22, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es una conclusión bastante apropiada para el párrafo anterior, que resume el estado condenado de la naturaleza. Si la creación gime, está con dolores de parto hasta ahora, quieren que el ser humano sea ya redimido, sea ya venga Jesús y nos cambie, porque entonces van a ser libertados. Pero nosotros como hijos de Dios, versículo 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, fíjate lo que dice, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo te pregunto, ¿tú estás gimiendo todos los días? Vuelvo a preguntar. ¿Tú estás gimiendo todos los días? ¿Anhelas el regreso de Cristo? ¿Gimes, pues, Señor, ya ven por tu pueblo? Yo me acuerdo que una canción que cantaban unos hermanos que amamos mucho se llama Regresa Pronto. Así se llama esa canción. Unos hermanos, Enrique y Lucía. Muchos de ustedes lo conocen. Cantaban muy bonito. Y esa canción es preciosa, ¿no? Regresa pronto, porque esperamos al Señor, ¿no? Esperamos al Señor. Entonces dice aquí Pablo, no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué es eso de tener las primicias del Espíritu? Es estar sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Es haber sido redimido, estar salvado. Dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Y precisamente como en este mundo hay aflicción, el creyente verdadero espera, el creyente verdadero anhela, el creyente verdadero gime y no le dice, Señor, ven pronto, nada más déjame estrenar mi casa. Señor, ven pronto, me van a entregar el coche en unas semanas. Está así. Señor, ven pronto, pero déjame por lo menos sentir el olor del coche nuevo. Ahora sí, ya ven, Señor. Así no es, hermano. El verdadero creyente anhela el regreso de Cristo, definitivamente. Entonces, mis hermanos, esta es una buena descripción de un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios gime por la adopción y la redención de su cuerpo. Y ahorita vamos a ver eso. Dice este pasaje, este último versículo, dice el pasaje que los creyentes estamos esperando la adopción. Pero entonces la pregunta es, ¿tú y yo como creyentes no fuimos ya adoptados? Sí, claro que sí, lo dice la Biblia, ¿no? Pero aclara que se refiere a la redención de nuestro cuerpo, a otra adopción, ¿no? Diferente. En un sentido, cada creyente ha sido ya adoptado cuando recibió la adopción del Espíritu Santo. Dice la Biblia en un pasaje de Romanos 8:15 que predicó Adrián, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sí? Eso es un hijo de Dios. Eso te lleva a ser hijo de Dios. Dios te adapta como hijo, pero eso es espiritual. Pero va a haber otra adopción. ¿Sí? Va a haber una adopción física, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Es decir, al mismo tiempo, como lo menciona este mismo versículo 23, los creyentes esperamos la adopción a plenitud. Como dice aquí pasaje, la redención de nuestros cuerpos. Es un llamado, hermanos. Precioso esto. Este es llamado de Dios para ti, para mí, es para que tengas tu esperanza puesta en Él. Y esto es muy importante. Pablo le llama a la manifestación de los hijos de Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y esto va a ocurrir cuándo? ¿Ustedes saben que Cristo va a regresar por su iglesia? ¿Y cómo va a regresar? ¿Va a regresar y qué va a hacer con los creyentes? ¿Cómo, Carol? No. Se los va a llevar. Nos va a llevar con Él. Eso lo dice la Biblia. Ve lo que dice, por favor, 1 Corintios 15, 51 al 55, porque esto es un misterio. Ve lo que dice, por favor. He aquí, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes son los muertos? Los que durmieron en Cristo. ¿Sí? Ahí está San Agustín, ahí está Lutero, todos están ahorita bien muertos físicamente, van a resucitar. ¿No? Luis Esteban, ahí está también. ¿Sí? Vamos a ser resucitados incorruptibles y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte fue destruida, hermanos. Jesucristo con su muerte mató a la muerte. Mató a la muerte, claro, la venció y la mató, porque un día tú y yo vamos a resucitar con Él. Cristo triunfó sobre la muerte. ¡Qué bendición, ¿no? ¡Qué bendición! Este es tu caso hoy. Ve lo que dice Pablo. Les digo un misterio. Es algo complicado, difícil de explicar, pero dice, no todos dormiremos, no todos vamos a lo mejor a ir a la tumba, pero todos seremos transformados. Va a haber una, ya sea que te hayas muerto o sobrevivas para ese tiempo, vas a ser transformado en un momento. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Ni un segundo, ¿no? Un instante, ¿no? Entonces, en ese momento vas a ser transformado. Porque es necesario esto, dice Dios. Lo corruptible se va a vestir de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Entonces yo te pregunto, ¿este es tu caso hoy? ¿Realmente estás expectante por la redención de tu cuerpo? ¿Realmente estás esperando con anhelo el regreso de Cristo? Que se encuentre contigo y que estés con Él en las nubes, como dice otro pasaje. Déjame, te digo algo. Aliméntate cada día con la palabra de Dios. Ora mucho. Él transformará todo tu entendimiento. Y entonces tu esperanza va a estar firme. Podrás ver las cosas que no se ven, las cosas eternas. Y entonces podrás decir con el rey David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta promesa es para ti y es para mí. Para todos ustedes que tienen al Señor Jesucristo. En la casa del Señor moraremos por largos días. Amén. Muy bien, hermanos, como resumen, ahí está el título, una manifestación esperada y gloriosa. Y en primer lugar, número uno, ¿dónde tienes puesta tu esperanza? ¿No? Es un punto importante. ¿En las aflicciones del tiempo presente o en la gloria venidera? ¿No? Piensa en esto, piensa en esto. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza hoy? Número dos, hay un anhelo ardiente de la creación por la manifestación de los hijos de Dios. Eso ya lo estudiamos. También estudiamos que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Habrá cielos nuevos y habrá tierra nueva. ¿Quién sabe qué pasó aquí? Ahí está. Los verdaderos creyentes gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos. Esto es un hecho en ti y en mí. ¿Qué importante es esto? Vea la palabra todos los días, ora al Señor para que Él te fortalezca. Y hermanos, como reflexión final, no quería yo dejar de pasar lo que ustedes saben. Esta semana se fue a la presencia del Señor nuestro amado hermano, el pastor John MacArthur, un hombre con defectos, un hombre con luchas, un hombre que, como todos nosotros, como el mismo Pablo, Pedro, todos, luchaba contra el pecado, ¿no? Luchaba contra el pecado todos los días, igual que tú y que yo, pero un hombre que fue fuertemente utilizado por Dios. Muchos fuimos muy edificados con sus sermones, comentarios, sus enseñanzas. Y justo antes de morir, estando presente su familia, él dijo, antes de morir, unos segundos antes, dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, el pastor John MacArthur pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias a Dios por su vida, pero sobre todo gracias que sea honrado Jesucristo por lo que hizo en su vida. La honra es para Jesucristo nada más, ¿no? Vi un video donde él dirigió a la iglesia cantando un himno precioso. Aparte, cantaba muy bien, ¿eh? Si ahorita me pongo a cantar, mis hermanos, ustedes se salen, pero corriendo. No, él cantaba muy bien. Entonces él dirige a la iglesia, ¿verdad?, en este himno precioso que se llama Oh, tu fidelidad. Así que voy a orar. Le quiero pedir al grupo de adoración que pasen acá, por favor, porque vamos a entonar, antes de lo de la ofrenda, vamos a entonar juntos este himno. Y yo voy a orar para que Dios nos despida en paz y agradecer simplemente a Dios por lo que hizo en la vida de nuestro hermano MacArthur. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por todo lo que nos dices. Gracias, Padre precioso, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque, Señor, en Cristo vemos tu amor. Gracias, Dios, porque a pesar de las aflicciones presentes que vivimos, tú nos fortaleces en esperanza, sabiendo que no se compara cualquier aflicción con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Gracias, Padre, porque tú también vas a quitar, a redimir a tu creación, Señor. Gracias por esto, pero sobre todo gracias, Señor, porque tú nos prometes que pronto vendrás a esta tierra y nos llevarás a tu lado. Ayúdanos a vivir con esto en la mente, Padre, todos los días y al rato que salgamos de aquí. Y mañana, Señor, que no se nos olvide esto, Padre. Recordar siempre, siempre, Señor, que tú, Padre Santo, nos estás esperando en el cielo, si es que no vienes antes por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Llévanos a ver las cosas eternas Llévanos a ver todo aquello que nos edifique. Ayúdanos a renunciar a las cosas de este mundo, Señor, y a vivir conforme al Espíritu. Y Padre, te damos gracias por lo que hiciste tú, Señor, en la vida de nuestro hermano John MacArthur, Señor. Gracias, Padre, porque él anhelaba encontrarse contigo y él, Señor, siempre cantaba esto que es habla de tu fidelidad. Y, Señor, sabemos que toda la gloria es para ti. Todo lo hiciste tú en su vida, Señor, pero lo usaste con poder. Y él también, Señor, quiso amarte, quiso glorificarte siempre. Bendice a su familia, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, Señor, y guárdalos a todos en santidad. Bendice esa iglesia allá en California, Señor, a Grace. Guárdalos a todos esperanzados en ti y consuélalos. En el nombre bendito de Jesucristo oramos. Amén.